Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de Política y Sociedades. Vamos a hablar, aparte de los temas del libro de Ramón Cotarelo, Introducción a la Política, otros temas que pueden ampliar el tema propiamente, el tema propiamente del temario, ¿no? Es decir, ampliar un poco el estudio de la política y de las diversas formas en que se hace la política. Perdón. Bien, sociológicamente hablando, por ejemplo, la corrupción se considera una enfermedad producida por una alteración patológica de los valores colectivos, como consecuencia de la incapacidad de la sociedad de brindar al individuo seguridad económica, educación adecuada, sistemas de salud competentes y oportunidades justas de desarrollo personal. Bien. Esto no quiere decir que, evidentemente, el ser humano, como ser humano, como hombre, como mujer, no sea corrupto. Es decir, gran parte de la humanidad incurre en corrupción, incurrimos, ¿no? Es decir, que el ser humano es un ser que podríamos decir que se compra. Pero hay un tema importante, el tema de la corrupción. La corrupción ya existía en la Grecia, en la Atenas antigua, ¿no? En las ciudades griegas, en Atenas, en las ciudades próximas que formaban las polis griegas, ¿no? Y lo decía Sócrates, ¿sí? La democracia era corrupta. También lo repetía su alumno Platón, ¿no? La democracia era corrupta. En todo caso, la democracia no es corrupta. Un régimen no es corrupto, de por sí. Son las personas que gobiernan las que son corruptas. Pero bueno, para esto hay que educar de una forma adecuada a los ciudadanos. Vemos, por ejemplo, que para los países nórdicos, en Europa, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Holanda, se encuentran pocos casos de corrupción, porque está muy mal vista por los ciudadanos, pues, el no pagar impuestos a Hacienda, el llevar capital a otros lugares o a paraísos fiscales, el irse del país a otro país para no pagar impuestos. Y están muy educados en ese sistema de anticorrupción, ¿no? En estos países. Pero hay otros países que sí, que existe verdaderamente actos de corrupción por parte de los políticos, que son los primeros que debían de dar ejemplo a los ciudadanos para que no hubiera corrupción. Pero, como vemos, muchas veces son ellos los primeros en ser corruptos. Bien, esto, como digo, requiere tiempo. Como requiere tiempo, como requirió tiempo en los países nórdicos de los que hablamos anteriormente, requiere tiempo en educar a una población en el sentido de que el corrupto no solo sea castigado, sino que sea mal visto por la ciudadanía lo que hace con el dinero público, el dinero de todos. Bien, después de esto diré que durante milenios y sin excepción todos los sistemas sociales y todas las filosofías políticas aplicadas al intento de constituir una sociedad justa, se han demostrado evidentemente en la práctica totalmente incapaces de brindar ese mínimo de seguridad que tanto se proclaman los derechos del hombre. Ni el esclavismo, ni el feudalismo, ni la monarquía, ni la democracia representativa, ni la socialdemocracia, ni el socialismo han acabado con la pobreza, con el nepotismo, con el elitismo en los sistemas de salud, la corrupción de las clases dirigentes y las demás lacras sociales que conlleva todo lo anteriormente dicho. Esto corroe a la sociedad desde que tenemos conocimiento histórico de ello. Como dije, ya pasó en las antiguas polis griegas, en Roma, en la época del feudalismo, en todos los sistemas políticos hubo y hay corrupción. Y esto es, voy a repetir lo mismo, es falta de educación de los ciudadanos en que vean la corrupción como un hecho no solo delictivo, como dije anteriormente, sino que rechazable ante la sociedad la persona que comete este hecho. Bien, lo que nos dice también este párrafo es que ningún régimen político ha cambiado digamos las diferencias sociales que hay entre los propios seres humanos. En todo caso, en los antiguos países comunistas sí que había, digamos, una mayor igualdad entre los ciudadanos, entre lo que ganaban los ciudadanos. No era lo que ocurre actualmente, ¿no? Es decir, que unos pocos ganan millones y millones de euros y la mayoría de la población pues gana 700 o 800 euros al mes. En los estados comunistas sí que había diferencias en los sueldos, ¿no?, de las personas. No era lo mismo pues, ser un químico que ser un trabajador manual. No era lo mismo trabajar en la mina que trabajar de dependiente. Pero la diferencia que había en los sueldos no era tan abismal, ¿no?, como existe en la actualidad. Personas que pueden ganar 4.000, 5.000 euros al mes y personas que pueden ganar 700 euros al mes. Las diferencias eran pequeñas y había una cierta, una mayor justicia social. Evidentemente, en muchos estados se erradicó la pobreza, donde la había, erradicó la pobreza. El nepotismo no, evidentemente. Sí que los sistemas de salud en los regímenes comunistas eran para todos los ciudadanos que vivían en el país, eran unos sistemas de salud. En algunos casos puede ser obsoletos, ¿no?, pero que atendían a todos los ciudadanos por igual. La corrupción también se daba, pero se daba en grados mínimos, ¿no?, es decir, no como en la actualidad, ¿no?, estas barbaridades de millones y millones de euros. Existía, en cierta manera, la corrupción, pero que se podría denominar más corruptela que corrupción, en el sentido de que hablamos actualmente, que son, ya digo, millones y millones. Evidentemente era un régimen, el régimen comunista que prevaleció en los países del este, era un régimen que brindaba, en todo caso a la población, en el sentido de tener una educación desde que vas a la escuela hasta que acabas en la universidad gratuita, en tener una salud, una sanidad pública gratuita, ¿no? El tener unos servicios sociales gratuitos. Eso evidentemente se acabó con la caída del comunismo, ¿no? Y no es que el comunismo no tuviera fallos, lo tenía, no había democracia, no había partidos políticos, era una dictadura, pero en estos aspectos sociales sí que eran más avanzados y más igualitarios que en las democracias burguesas. Bien, otro tema, siguiendo con la corrupción, no, a principio dije que hay países que esto lo castigan duramente. Por eso digo, pero también hay que decir que no es un fenómeno endémico de los países subdesarrollados o de países totalitarios. Prueba de ello lo representan los casos de países como el nuestro, donde hay varios casos de corrupción. Se puede decir que la corrupción es un problema originario en el sistema capitalista y en su afán de obtención de ganancias. El sistema capitalista está movido económicamente por grandes multinacionales, por grandes empresas, que evidentemente corrompen con dinero a los políticos para tener, por ejemplo, una concesión. Esto, ya digo, ocurre en muchos países democráticos, ¿no? Pero bueno, también tengo que repetir que hay países donde esto ocurre muy poco, como son los países del norte de Europa. En opinión de los politólogos, el origen de la corrupción administrativa debe buscarse en la ineficiencia del aparato estatal, ¿no? A través de una inagotable y poco entendida telaraña de trámites y procedimientos burocráticos que le quitan agilidad y transparencia a las actuaciones públicas. Cuanto más papeleo, cuanto más burocracia, evidentemente más se puede colar algún caso de corrupción. También tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos porque muchas veces ignoramos, la ciudadanía, ignoramos las normas de la actuación de las entidades públicas, ¿no? Y los mecanismos que regulan todas las administraciones públicas. No sabemos todo de cómo funcionan las administraciones, ya sean ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos o gobiernos estatales, es decir, no sabemos todo el entramado administrativo que llevan esas administraciones. Por lo tanto, al no saber todo ese entramado administrativo, evidentemente nos pueden, para decirlo vulgarmente, meter un gol y sacarnos dinero que no deberían hacer, ¿no? Tenemos mucha ignorancia sobre el funcionamiento de nuestras administraciones. Después hay poca participación ciudadana en los mecanismos de control social, ¿no? Para comprobar las actuaciones de las entidades del Estado y de los servidores públicos y el gran poder de decisión que descansa en la cabeza de muchos políticos para que nuestros controles y seguimiento de sus funciones y decisiones es inexistente. Es decir, con esto es que no hay una sociedad civil que conozca todos los entramados de la administración, una sociedad civil que luche por sus derechos, una sociedad civil que vea que cuando hay algo que va en contra de la ley, lo denuncie. Y en España, por ejemplo, esa sociedad civil no existe. Existe, en cierta manera, por ejemplo, en Cataluña, Navarra, País Vasco, a lo mejor, pero sobre todo en Cataluña sí que existe una sociedad civil que conoce y reclama sus derechos. Es muy difícil que esta sociedad civil catalana no sepa y no persiga la legalidad en las actuaciones públicas. Pero también vemos que en esa sociedad catalana se han dado casos de corrupción, gran corrupción, un expresidente de la Generalitat, donde estaba implicado además no solo él, sino toda su familia, ¿no? Es decir, que aunque haya una sociedad civil fuerte, como hay en Cataluña, evidentemente han ocurrido casos, y el caso de Puyol es paradigmático, de corrupción a nivel de lo más alto, ¿no? Y si esto ocurre donde hay una sociedad civil fuerte, imaginemos donde no hay una sociedad civil fuerte, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Galicia, tierra, o en Castilla y León, o en Andalucía, ¿no? O en Valencia. Quiero decir, donde no hay una sociedad civil fuerte, evidentemente los casos de corrupción serán más graves, ¿no? Pero vemos que, bueno, se dan en todos los lugares. La corrupción generalizada vuelve ilegítimos a aquellos gobiernos que se involucran en ella, ¿no? Y evidentemente los gobiernos de la Generalitat de Cataluña, gobernados por Puyol, los ilegitima la corrupción llevada a cabo por el presidente de la Generalitat de Cataluña durante muchos años. Evidentemente le quita credibilidad también a la institución de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Incluso, y esto ya va a hablar de la corrupción a nivel del Estado, quita credibilidad hacia el exterior, quita credibilidad internacional. Porque al aparecer los procesos legales generados por esa corrupción, enturbian lo que sería el giro normal de las relaciones en todos los campos con otros estados, ¿no? Porque, evidentemente, otros estados que quieran negociar, por ejemplo, con España, pues van a tener muy en cuenta los casos de corrupción que ha habido en este país. Y van a tener cuidado en saber lo que negocian con España. Otro tema que podemos hablar es el crecimiento desordenado de las ciudades y la poca respuesta de la administración pública. Vemos cómo las ciudades crecen de una forma desorganizada. Se producen ciudades que se hacen más bien para coches, para vehículos que para personas, ¿no? Y la administración pública en este maremán de desordenado de las ciudades no atiende las necesidades claras de la ciudadanía, ¿no? Y son caldos de cultivo para que en ellas de manera heroica aparezcan los adalides, los abanderados de la democracia, de los derechos humanos, civiles y divinos, que de manera milagrosa van a lograr la solución. Somos seres humanos y todos, queramos o no, fallamos, ¿no? Al menos parcialmente, de las necesidades de estos grupos de personas, dicen que se solucionan todo, pues la solución completa no puede darse, ¿no? Es imposible, en la medida en que es necesario realizar un trabajo de postventa, ¿no? A quienes les ha dotado el ambiente. Perdón. Estos superhombres, estos filántropos, son funcionarios públicos, dirigentes políticos, con acceso directo a la instancia que toma las decisiones y quienes, por un insignificante voto, que bien pudiera resolver una contienda electoral o una no especial, me suman el dinero y resuelven desinteresadamente los problemas. Esto se ve, pues, en las elecciones municipales, ¿no? El alcalde, pues, ve que una persona puede acceder a muchos votos, y si esa persona necesita, pues, una cartera que llegue a su propia casa, solo para su casa, pues le va a hacer esa cartera, ¿no? Para que esa persona después se movilice y recoja votos para este alcalde, por ejemplo, que le hace la cartera o que le pone la luz o que le hace un vallado, ¿no? Es decir, que esto pasa muy frecuentemente en nuestro país. Muchos de nosotros nos preguntamos si los gobernantes, si los líderes políticos, les conviene mantener a la comunidad postrada para luego salir en veloz carrera en defensa de los derechos mancillados por los otros, que no son otros sino los mismos, quienes con su titánica y desinteresada acción alcanzan lo que el Estado no ha logrado, ¿no? A pesar de sus ingentes esfuerzos. Los estados sociales de derecho, donde se propende por el respeto a la vida, la convivencia, el trabajo, la igualdad y la libertad, han ido sufriendo un deterioro en sus instituciones debido a la pérdida de valores de los individuos, quienes buscan alcanzar a toda costa ostentar el poder, que se encuentra focalizado en unos pocos, perdiendo así los demás la oportunidad de desarrollar su actividad en favor del interés colectivo, lo cual ha desencadenado un desequilibrio social que ha dañado la integridad del individuo ante la sociedad, generando la corrupción a todo nivel, ¿no? En este país tenemos una constitución, ¿no? Y han gobernado tres partidos, PSOE, PSOE y PP, pero sobre todo los dos últimos, que es el Partido Socialista y el Partido Popular. Y han gobernado casi todos los años de democracia que ha habido en este país. Y por una parte, estos partidos han adormecido, cuando gobernaron, han adormecido a la sociedad. La han desactivado. Y eso es un hecho grave, porque desactivar una sociedad nos puede llevar a que esa sociedad sea una sociedad de analfabetos políticos, ¿no? O seamos una sociedad de analfabetos políticos que no veamos lo que están haciendo con nosotros. Es decir, yo creo que en estos años de democracia, en vez de avanzar a que haya una sociedad civil fuerte, a que nosotros mismos nos hagamos fuertes frente al poder y que nos podamos enfrentar al poder cuando este no cumple con lo prometido, ha llevado evidentemente a que la sociedad actual española sea una sociedad adormecida, sin iniciativa, poco propensa a reclamar sus propios derechos. Porque como dije, lo que hizo el alcalde de hacer una pista de, a un ciudadano, de colocarle un poste de la luz, de hacerle un vallado, ese no es un derecho, no es una, no es algo que otorga el alcalde, que debe el alcalde. Es un derecho que tienen no solo esos ciudadanos, sino todos los ciudadanos de ese ayuntamiento. Bien, los estados sociales de derecho, donde se propende por el respeto a la vida, la pobreza, el trabajo, la igualdad y la libertad, han ido sufriendo un deterioro en sus instituciones debido a la pérdida de valores de los individuos que les buscan alcanzar a toda costa ostentar el poder, ¿no? Y, como dije anteriormente, que se encuentra focalizado en un poco. La práctica política de muchos de nuestros políticos ha acrecentado y perpetuado su poder. Evidentemente, pues lo vemos, en este país han gobernado solo en época democrática tres partidos y uno muy poco tiempo. Es decir, se puede decir que en época de democracia han gobernado solo dos partidos. Y en la actualidad, pues gobierna uno con el apoyo parlamentario del otro. Es decir, que es algo grave. Esto ha perpetuado su poder y, de otro lado, ha mantenido cautiva la dependencia que de ellos tiene la comunidad para la satisfacción o la solución de necesidades básicas para el bienestar de la gente. Es decir, la satisfacción y solución de necesidades que tenemos todos los ciudadanos es un derecho nuestro, es un derecho. Viviendas, servicios sociales, una sanidad pública para todos, una educación gratuita, unos servicios sociales que atienden a todos los ciudadanos. Esto no lo han llevado a cabo de la forma que lo tenían que haber llevado a cabo. Y que además tiene reflejado en nuestra Constitución y que no se ha cumplido. Una muestra clara de lo anterior es el clientelismo, que ya vamos en el caso del alcalde, por ejemplo, practicado por muchos oscuros personajes de la política, ¿no? De la política que hay. Un proceso creciente de corrupción se explica por una tendencia hacia la consecución de dinero fácil y rápido y el colapso de los principios morales que durante años han sostenido nuestra sociedad. Cada día el modelo económico y la estructura social nos hacen una cordial invitación a consumir. Solo es posible consumir más si se tienen los bienes y recursos suficientes. La rueda de la historia, desenfrenada, conduce al hombre y a la sociedad hacia el consumo ilimitado. Cada día trae consigo una necesidad subjetiva creada. Eso también nos pasa a los ciudadanos, a muchas personas en esta sociedad, que nos machacan con tanta publicidad, con tanto marketing de venta, para que consumamos, cosas que en realidad no nos hacen falta para ser felices, ¿no? O para ser más felices, o para tener una vida más digna, o para pasarlo mejor, ¿no? Es decir, que nos hacen consumir por consumir, y eso no nos va a saciar. Es más, nos va muchas veces a deprimir, ¿no? Cuando ya no nos guste ese juguete, ¿no? Es como el niño que se cansa de un juguete y lo desecha. Pero nos pasa también a las personas mayores, ¿no? Nos están invadiendo para que consumamos. Pero llegado el momento de que consumimos, a poco tiempo también desechamos eso que consumimos. Y es grave todo esto. Sea cual fuere la definición, la corrupción y el poder despótico atenta contra el bien común, bien sea privado o a buena parte de la comunidad de los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades y desarrollo, ¿no? o elevando los costos de los mismos para que el inversionista privado pueda recuperar lo invertido en el acto corrupto. Al considerarse el acto corrupto como un costo más de la inversión, de la propuesta o de la licitación. Los funcionarios públicos de mando medio, además de mal pagados, fueron en alguna ocasión vituperados, agredidos en sus propios principios y valores y dignidad, por aquellos que detentan el poder laboral o político, ¿no? Porque esto de criticar a los que están por debajo en la función pública da voto. Y tienen escasas o nulas posibilidades de ascenso, además, gracias a la estructura de promoción en la administración de los estados. Evidentemente, en todos los estados se va a promocionar a los que están más próximos a tu ideología política que no a los que más valen. Bien, pues la realidad nos dice que estas son razones más que suficientes para que el Estado, y en concreto el Estado español, haya perdido la credibilidad y la confianza de la ciudadanía o una gran parte de la ciudadanía. Sin más, hasta otra, buenas tardes.